¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía, programa especial de Radio Martí. Para conversar de deportes tendremos media hora, así que estaremos poniéndonos al día de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en el mundo de los deportes, sobre todo en las grandes ligas, donde ayer un cubano dio un batazo que todavía están buscando la pelota. Tengo por acá a Jorge Martínez. ¿Cómo estás, Jorge?
De lo mejor de la vida.
Invitado está en nuestro show, Jorge Morejón, le llaman Yoyi. Él es periodista de ESPN Deportes. ¿Cómo estás, Jorge?
Encantado.
Alex Rivero por allá por la producción, que no está hoy acá en los micrófonos, y detrás de los controles está Mike Vázquez, así que tendremos una media hora divertida. Y comenzamos con ese gran batazo que dio Yoenis Céspedes anoche. Todavía están buscando la pelota, ¿no?
La metió en el estadio de los Cardenales de San Luis. Hay un anuncio que dice Big Mac, que lo colocaron en la época en que Mark McGwire jugaba con los Cardenales y daba aquellos batazos descomunales. Pues ahí arriba fue a dar la pelota, 463 pies. Céspedes no ha tenido un gran arranque de temporada, ponchándose mucho, tiene 39 ponches, líder absoluto de las Grandes Ligas, un promedio bastante bajo, alrededor de 200. Sin embargo, ha bateado con oportunidad, sus batazos han sido a la hora buena. Ha decidido varios partidos. Este jonrón fue para empatar el juego, y en perdiendo los Mets 4-1, dio jonrón con dos corredores a bordo. Y fíjate que está entre los primeros impulsadores del campeonato también. Así que ha bateado poco, pero con oportunidad.
Sí, me llama la atención que realmente está produciendo poco, de 4-1. Y su promedio en este momento es de 195, extremadamente bajo. Pero bueno, batea en el momento oportuno, y eso es lo que el equipo necesita para triunfar.
Sí, definitivamente. Bueno, los Mets de Nueva York anoche pues le ganaron a los Cardenales 6-5 en este partido. Como han podido ver los que están en nuestra sintonía de Facebook, en la plataforma de Facebook, en martinoticias.com, pues Martín Noticias en Facebook, pues ahí también no solo pueden escuchar el programa, sino que lo pueden ver y disfrutar de este gran jonrón que dio Yoenis Céspedes la noche del martes, claro, allá en el Chister.
De carrera, o sea, de por vida está bateando para 272 Céspedes, y esperamos que va a subir su promedio. Tiene 158 jonrones de por vida, 500 carreras impulsadas, 513 para ser más exacto. O sea, que el despertar de Céspedes se espera. Eso es una cosa que estamos convencidos que va a llegar.
Por el momento tendrá que ponerse de comenzar a darle los pedales fuertes a Céspedes, porque ya tiene 39 ponches. Tú hablabas, el averaje está en 195. Ciertamente, pues de esta manera tiene 21 carreras impulsadas, ha bateado 5 jonrones Céspedes en lo que va de temporada, y ayer protagonizó este gran batazo que, si mal no recuerdo, estaban diciendo que era el desde el 2015 que comenzó a medirse, a hacerse este tipo de mediciones.
El StatCast
ha sido el batazo más largo que se ha podido medir.
Sí, bueno, fíjate, Céspedes, yo creo que Céspedes y otros bateadores han estado fríos, y en la medida en que calienten las temperaturas, porque ya te digo, llevamos un récord de partidos suspendidos por problemas de frío, de nieve, de lluvia. Ya es récord, creo que son 30 antes del primero de mayo. Y en la medida que calienten las temperaturas, muchos jugadores irán entrando en forma. Y Céspedes es uno de ellos.
Sí, debe ser, porque ha sido un arranque. Bueno, en estos primeros días de abril se vieron nevadas tremendas, y se jugó con un frío casi de cero grados,
claro,
o sea, sí, a nivel, sí, de congelación, lo cual no está hecho para el béisbol.
No, es que se comenzó la temporada varios días antes, 29 de marzo, cuando normalmente comienza en abril, digamos, primera, segunda semana de abril.
Bueno, el resultado de este partido, 6-5 ganaron los Mets a los Cardenales, 6 hits batieron los Mets, 10 los Cardenales, así fue la noche allá en San Luis, en el Busch Stadium, donde se conectó este batazo kilométrico de Yoenis Céspedes. Otro de los encuentros que llamó muchísimo la atención fue la victoria 8-3 de los Yankees en el Yankee Stadium ante los Mellizos de Minnesota, que ahora la han cogido por perder y no quieren ganar.
Bueno, no, es que los Yankees están jugando muy bien. Este hombre que, bueno, Didi Gregorius, es de un pelotero del que casi nadie habla. Cuando todo el mundo habla de los Yankees, la gente menciona a Aaron Judge, a Giancarlo Stanton, a Gary Sánchez. Pero yo te diría que Didi Gregorius es el mejor pelotero que tienen los Yankees en este momento, el más completo. Tiene 8 cuadrangulares ya, está de líder absoluto en carreras impulsadas en las grandes ligas. Y ayer volvió a irse de rumba, un juego donde Gary Sánchez batió 2 cuadrangulares, Aaron Judge también se fue del parque, Giancarlo Stanton, que había tenido una noche perfecta el día anterior, de 4-4 con jonrón, pues ayer volvió a su habitual consumo.
A su rumba de ponches.
De croquetas. Juan Croqueta, le dicen cariñosamente algunos.
Se ponchó 3 veces.
Se ponchó 3 veces en 4 turnos.
Y hay que destacar que, por ejemplo, en este juego, pues 7 veces, digamos, lo estaba destacando la prensa norteamericana, 7 veces un jugador de los Yankees de Nueva York ha conectado más de un cuadrangular esta temporada. Establecieron un récord, porque en los primeros 22 juegos de una temporada no había ocurrido esto. O sea, que 7 veces un pelotero de los Yankees de Nueva York ha conectado más de un cuadrangular. Gary Sánchez, 2 jonrones, y ayer se caracterizó la jornada por esto. Por ejemplo, Freeman, 2 jonrones por los Bravos de Atlanta. Simmons, 2 jonrones por Los Angeles Angels. Gary Sánchez, como decía, por los Yankees de Nueva York. Y Scooter Gerrit, 2 jonrones por los Rojos de Cincinnati. A ritmo de jonrón.
Bueno, puede tener esto que ver con que se está calentando el ambiente, ¿no? O sea, las temperaturas están subiendo y se están sintiendo más cómodos y, por supuesto, están comenzando a salir los batazos.
Sí, Andrelton Simmons, que decía Jorge, 2 jonrones con los Angelinos. Uh-huh. Un juego donde Mike Trout disparó su 10º cuadrangular de la temporada.
Es cierto.
371.
Bueno, de este juego vamos a estar hablando más adelante, porque ya lo puntualizabas, Yogi, el jonrón, el número 10 de Mike Trout, que lo ratifica al frente de este departamento en todas las grandes ligas. Para resumir un poco lo que sucedió anoche en el Bronx, bueno, los Yankees ganaron 8 carreras por 3 este partido. Batearon 10 hits los Yankees, solamente 5 los mellizos de Minnesota. Y por la alineación de los Yankees, que se está viendo un despertar tremendo, creo que tienen 4 victorias al hilo, si la memoria de pronto así no me falla, les digo, sí, 4 victorias al hilo en este momento. Aaron Judge se fue de 5-3 con un remolque y 2 anotadas. Didi Gregorius, ya lo hablábamos, estuvo de 4-3 con 3 impulsadas, 1 anotada. Stanton, ya mencionamos que se fue con 3 ponches de 4-0. Gary Sánchez de 4-2 con 13 remolques y 2 anotadas. Y los Yankees, por lo que estamos viendo últimamente, están comenzando a, digamos, a entregar a lo que los aficionados les estaban exigiendo después que armaron este gran trabuco antes de que comenzara la temporada.
Y además el novato Miguel Andújar, que ayer rompió una racha, se le rompió una racha que lo puso al mismo nivel de Joe DiMaggio y Mickey Mantle. 8 partidos consecutivos con al menos un extra base. Eso, pero además el primero en hacerlo como novato. Y también ya debutó Gleyber Torres, el prospecto número 1 de la organización. Ayer empujó su primera carrera en Grandes Ligas. Y poco a poco el equipo ya va tomando el nivel que se espera. Que bueno, el año pasado fue una sorpresa que se quedaron a un juego, atrasado de avanzar a la Serie Mundial.
Y ayer Josh tiene 28 hits y 20 bases por bolas en 22 juegos. Y su promedio, digamos, de envasamiento, ¿no? De llegar a primera base es de 476, que es bastante elevado.
Sí, no, Josh que se pensaba, bueno, fue novato del año el año pasado, ¿qué va a pasar con él en este segundo año? Porque muchos novatos, el segundo año es el más difícil. Pues él sin ningún tipo de problema ha respondido, está bateando por encima de 340, de los averajes más altos de la liga, entre los primeros jonroneros, entre los primeros impulsadores. Así que ha sido, parece que va a ser un grande, grande, grande en este deporte.
De pronto a los Yankees lo único que les va faltando, independientemente de los problemas que ellos puedan tener en el picheo, que eso eran conocidos desde antes de comenzar la temporada, pero en lo que es su ofensiva, o sea, lo que le va faltando es que Giancarlo Stanton termine de estabilizarse un poquito y comienza a producir un poco más y choque más con la pelota, porque definitivamente él no está bien ajustado al bate.
No, para nada, para nada.
¿Y bueno, quién ve un final entre Trout, Stanton y Josh? A ver quién batea más jonrones.
Yo quisiera y estoy pagando un ticket ya por ir a verlo. Bueno, en otro de los partidos, para no salirnos de esta división este de la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston cayeron en Toronto ante los Azulejos 4 carreras por 3 anoche en un partido que se decidió en extra inning. Este esta división es un encanto, ¿eh?
Sí, es una división muy dura. Bueno, los Orioles han sido la gran decepción, porque se esperaba una dura lucha entre Boston, entre los Yankees, los Azulejos y los Orioles. Los Rays sin posibilidades ninguna reales, seamos honestos, pero los Orioles han sido decepcionantes. Yo creo que estaríamos hablando ya del final de la estancia de Buck Showalter al frente de los Orioles, después de 9 años, que no ha ganado nunca nada, ¿no? Lleva 20 años como manager en Grandes Ligas y nunca ha ganado nada. Estos managers que los reciclan y va de aquí para allá y nunca terminan
en... Se mantiene el show, pero
no brilla. Pero no es actor protagónico. Y bueno, los Medias Rojas que establecieron 2 rachas en la temporada de 9 y 8 victorias consecutivas, ahora han perdido 3 seguidos. Y yo creo que las aguas comienzan a tomar su nivel. Y se empiezan a emparejar ya las cosas con los
Yankees. Y en este juego de anoche fue Cody Granderson quien decidió el partido con un batazo de 423 pies. Jorge, a ti que te gustan los numeritos y la distancia.
Los honrones, ¿eh? Pero bueno, Toronto está subiendo. 14 victorias, 8 derrotas. Los Boston Red Sox, primer lugar, 17 y 5. Y en tercer lugar los Yankees, que sí, que van subiendo de una manera constante, 13 victorias, 9 derrotas. Yo creo que estos tres son los equipos que van a estar disputando quizás la final, ¿no?, de la en el este de la Liga Americana.
Bueno, y para completar un poquito, los Rays de Tampa Bay están montados una racha de 4 victorias, o sea, no es un equipo que realmente se pueda tener en cuenta para entre los que se van a batir por esta división, pero la pelota
no, pero estos equipos débiles quedan para eso, para hacerle daño a los grandes, ¿no? Y de vez en cuando entran en este
y esa tipo racha de rachas, que a veces coincide con la debilidad de otro y ahí sí, se le complica la temporada,
se combinan cualquiera. Las cosas
definitivamente. Bueno, ya les decíamos, 4-3 ganaron los Azulejos a los Medias Rojas de Boston, un partido que se celebró en la ciudad de Toronto, decidido en la 10ª entrada, o sea, otro de los grandes encuentros de la noche de este martes.
Y ahí Bobby, perdona, Alexis Díaz, bueno, se fue en blanco de 4-0. Una carrera anotada. En los últimos 7 días lleva 2 hits en 20 turnos, una impulsada, una base por bolas. El muchacho se está defendiendo, pero ayer se fue en blanco. Bueno.
Bueno, es que también Aledmys Díaz, ahora con el arribo de Lourdes Gurriel Jr., definitivamente el Gurriel Jr. lo que va a jugar, puede jugar segunda, puede jugar shortstop, así que cuando juegue shortstop, Aledmys Díaz irá a la banca.
No, y los Azulejos están esperando el regreso, claro, de Troy Tulowitzki, que es su...
Pero bueno, cuando el titular regrese, todo se irá poniendo en orden, pero mientras tanto creo que van a estar alternando todos ellos ahí, y el caso de Aledmys Díaz, también tendrá su tiempo para compartir con el Gurriel Jr. Vamos a ver cómo les va a estos peloteros. Otro de los partidos de anoche que también fue como para alquilar balcones, los Angelinos derrotaron a los Astros de Houston en Houston, 8-7. Ya ustedes estaban hablando de eso y lanzó el japonés Otani.
Sí, como habíamos hablado en otras ocasiones, Otani, que tuvo 2 grandes presentaciones ante los Atléticos de Oakland, que aunque los Atléticos están también en una buena racha.
Eso lo estábamos hablando el otro día.
Están en una buena racha, pero en el momento en que Otani le lanzó a los Atléticos de Oakland, Oakland estaba jugando al nivel que se espera que juegue, bastante bajo. Cuando lanzó contra los Medias Rojas de Boston, sufrió su primera derrota y ahora enfrentó a los campeones mundiales, a los Astros de Houston, y también recibió castigo. O sea, que una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín.
Y otra cosa es después de una ampolla como la que pichó. Fue la primera salida de Otani con la supuesta... Bueno, supuesta no, fue una ampolla que tuvo, ¿sí?, que le obligó a salir del partido ante Boston.
Sí, pero ya había recibido su castigo, había permitido 3 carreras limpias.
Bueno, la ampolla fue justamente
había, por eso. Había tenido problemas de control también.
Le hicieron 4 carreras a Otani, hizo 98 lanzamientos, 55 strikes... En 5.1 entradas, permitió 6 hits, 4 carreras, 1 jonrón. Y
bueno, hizo...
¿Y cuántas bases por bolas? 4 bases por bolas. 4 bases.
Hizo el lanzamiento más rápido que ha hecho un abridor en la actual temporada, fue de 101 millas por hora. Pero definitivamente no es... creo que Otani ha ido tomando también su paso. Y del pelotero, cuando comenzó la temporada, estábamos hablando de un jugador que era capaz de lanzar al más alto nivel y de batear al más alto nivel. Ahora yo me pregunto...
Ya también su averaje ha ido bajando.
Me pregunto ahora si realmente... ¿No existe la posibilidad de que veamos a un Otani finalizando la temporada tratando al menos de mantenerse dentro de la rotación y tratando al menos de ser parte del line-up titular? ¿Pudiera ser?
Sí, yo creo que sí. Uno de 101, un lanzamiento de 101. Chapman estará mirándolo como diciendo, bueno, ¿qué vas a hacer?
Sí, claro, que lo que pasa es que no es lo mismo el abridor, que tiene que administrarse más a lo largo de 5, 6, 7 entradas, que Chapman, que viene a soltar la vida en un solo episodio, ¿no?
Es así.
Bueno, en este partido, ya lo estabas diciendo, Joey, el jonrón número 10 de Mike Trout, que lo tiene al frente de todas las grandes ligas. Para que tengan una idea, los que le siguen han bateado 8 en ambos circuitos, ya sea en la americana o en la nacional. Mike Trout va con 10. Peloterazo tremendo, o sea, es el monstruo de las grandes ligas.
¿Por qué se estarán bateando tantos jonrones? Por ejemplo, el domingo se conectaron 29 jonrones, el lunes 20, ayer se conectaron alrededor de 25. ¿Qué está pasando?
Bueno, el año pasado hubo récord de cuadrangulares para una temporada. La pelota evidentemente está mucho más viva.
Definitivamente.
O sea. Y hace 2 o 3 años atrás, el picheo había vuelto a imponerse sobre el
bateo. Y el comisionado eso no lo va a permitir.
No. Sí. Y incluso hubo unos cuantos no hit no run. Este año solamente va uno.
Tempranero, pero
solamente uno. Y entonces ya se empezaba a hablar de nivelar nuevamente de desnivelar nuevamente a favor de los
bateadores. Sí, para un poquitico responder, Jorge, el asunto es que las grandes ligas y el comisionado de las grandes ligas, el home run es el plato fuerte para el aficionado. Eso es lo que vende
el gol del fútbol.
Exactamente. Sí. Entonces, ellos van a hacer todo lo posible porque haya bastantes home runs en las grandes ligas. Ya desde la huelga del año 1994 para acá se tomaron medidas para darle vida nuevamente al béisbol a través de los home runs. Las cosas no salieron muy bien porque al final explotaron con el rollo aquel de los esteroides y todo. Uh-huh. Pero ahora se está tratando de darle una vuelta a través de la pelota más viva, en fin, dándole oportunidad a que los bateadores puedan sacar más pelotas del parque, que es lo que los aficionados quieren ver. 7 carreras anotaron los Astros de Houston, 8 los angelinos en el partido de anoche. Hay que decir que los Astros batearon 14 hits en este encuentro, solamente 8 los angelinos, pero se fueron con la victoria 8-7, como ya le comentábamos. Otro de los encuentros, los Diamondbacks jugaron en Filadelfia, muy rapidito, que se nos va a acabar el tiempo. Este partido de los Diamondbacks en Filadelfia, les estamos comentando que concluyó con victoria para el equipo del oeste de la Liga Nacional, 8-4, y los Diamondbacks es otro equipo que ha comenzado muy bien,
sobre todo por su cuerpo de picheo. No Zach Greinke, que se suponía que iba a ser la gran estrella, sino Patrick Corbin, que además será agente libre al final de la temporada, y ya lanzó un mensaje claro que le gustaría lanzar con los Yankees de Nueva York, que es el equipo con al que él creció admirando. No sé si esto viola un poco los códigos de ética de la liga, ¿no? Porque tú todavía estás jugando para un equipo, ¿no?
Está un poco conflictivo eso. Sí. Bueno, en este encuentro, a Alex Ávila, el catcher cubano-americano, se fue de 4-3, impulsó 2 carreras, anotó par de ellas, y de la manera que lo hizo fue, pegando un home run en la tercera entrada, un batazo de una sola carrera por la banda derecha, y después más tarde conectó sencillo también al right field, que llevó un corredor más hacia el plato. Fue la actuación de Alex Ávila, que fue una de las figuras más destacadas de este partido, en el que los Diamondbacks ganaron 8-4. Otro de los encuentros, bueno, y fue la sorpresa de la noche, y era lo que estaba esperando mucha gente acá en el sur de la Florida: la victoria de los Marlins sobre los Dodgers, por cierto. Sí. Un juego bien cerrado.
Sí, igual que el anterior, que perdieron 2-1. Este ganaron 3-2. Y fíjate, los Marlins, solamente 6 victorias en lo que va de temporada. 6 victorias, 17 derrotas. ¿Y qué pasa con los Marlins? Los Marlins no se le puede en estos momentos pedir victorias. A los Marlins hay que verlos por sus individualidades. Individualidades, sobre todo estas figuras jóvenes, que van a ser la base para crear una franquicia ganadora. Brian Anderson, el antesalista. Muy buena proyección. Los lanzadores, Harlin García, Dylan Peters, que ayer ganó. Dylan Peters, que había lanzado muy bien en casa, pero muy mal en la carretera. Ayer lo hizo bien en la carretera. Y son las figuras en las que uno tiene que irse fijando para de aquí a 2-3 años tener aquí en Miami un equipo realmente ganador.
El resultado fue 3-2, pero para un poco continuar con este tema, Yoyi, ciertamente algo así está ocurriendo en las grandes ligas ahora en este momento. Le llaman tanking, o sea, que los equipos están reduciendo el gasto, están, digamos, vamos a perder por un tiempo con el fin de poder reorganizar nuestra franquicia. No solo los Marlins han hecho esto, porque los Cachorros de alguna manera resultaron ganadores en el 2016 con este tipo de teoría, y también los Astros de Houston el año pasado.
Sí, pero bueno, mira, yo no creo que estén haciendo lo que llaman tanking, que es perder a propósito. Yo creo que el equipo sale todos los días en busca de la victoria, lo que casi nunca la pueden conseguir porque le faltan las armas. Ahora, hay equipos que todos los años compiten porque tienen la capacidad financiera para hacerlo, y la mayoría de los equipos tienen que operar por ciclos. Un ciclo, desarrollan, ganan, desmantelan y así sucesivamente. Es el caso de los Marlins, el caso de los Reales de Kansas City, que están en este entrando en un nuevo ciclo.
Lo que me cuesta trabajo es llegar a aceptar la realidad de que a nivel de grandes ligas los equipos estén experimentando. Para eso tienen todas sus fincas, tienen AAA, AA, Clase A, para experimentar y desarrollar jugadores. O sea, que esto de desarrollar jugadores y irlo poniendo en perspectiva para que en un futuro seamos un equipo competitivo, o sea, desde la perspectiva del propio general manager, o sea, como política del equipo, hacer esto, pues la entrega a los aficionados, me parece a mí, en mi humilde opinión, me parece que lo que le están entregando a los aficionados es prácticamente nada.
Sí, bueno, es lo que está pasando. Hay muchas personas aquí en el sur de la Florida que hablan de boicotear a los Marlins, sí, hasta que no tengan un equipo competitivo.
Bueno, este es un tema
largo.
Que tiene muchísimo por dónde cortar, y creo que lo vamos a estar tocando durante el transcurso de la temporada en muchísimas ocasiones. Muy rapidito, los Rockies vencieron a los Padres 8-0 en otro de los partidos. Los Gigantes le ganaron a los Nacionales 4-3. El partido entre Orioles y Rays fue pospuesto por inclemencia del tiempo. Los Tigres y los Piratas también tuvieron que posponer su encuentro. Los Marineros superaron a los Medias Blancas 1-0. 10-3 le ganaron los Cachorros a los Indios. Los Bravos cayeron ante los Rojos 9-7. Y los Atléticos superaron a los Rangers 3-2. Así como que los Cerveceros le ganaron a los Reales 5-2. En otro de los partidos, los Rockies superaron 8-0 a los Padres de San Diego. Así que estos son algunos de los partidos que... todos los partidos que tuvieron lugar la noche del martes en las grandes ligas. Y entrando en el tema del básquetbol, los playoffs de la liga, bueno, ya Miami dijo adiós.
Sí, y dijeron adiós los Spurs de San Antonio.
104-91 perdió Miami Heat. Tenemos que ya Miami
de vacaciones.
Se ha estado rumorando que Dwayne Wade se piensa retirar después de esta temporada. O sea, que se ha retirado. ¿Será cierto?
No, yo creo que no. Yo creo que regresa la próxima temporada junto con Udonis Haslem, porque ellos dos entraron juntos a la liga. Son grandes amigos y se quieren ir juntos también. Y posiblemente el año que viene hagan esta gira de despedida que se le hace a los grandes jugadores.
Pienso que todavía le queda combustible a Wade, ¿eh?
Bueno, ya lo decíamos, los Warriors le ganaron 99-91 a los Spurs y lo sacaron de los playoffs. Los Celtics se pusieron adelante en la serie 3-2 con una victoria por 92-87 sobre Milwaukee. Estos fueron los tres partidos que se jugaron anoche en los playoffs de la NBA. Vamos ahora a nuestra llamada telefónica a Cuba. Tenemos a Eric Romeo desde Cojimar, que es un fiel seguidor de Deportes al Mediodía aquí en Radio Martí. ¿Me escuchas, Eric?
Buenas tardes a todo el equipo de trabajo y a todos los radio oyentes.
Bueno, por acá está Jorge Martínez, Jorge Morejón, un servidor Bobby Salamanca Jr. Cuéntame, ¿qué te ha parecido lo que has visto últimamente en las grandes ligas?
Primeramente, muy contento con el despertar de los Yankees. Ya, como se dice, nadie luce tan bien cuando gana ni tan mal cuando pierde. Y ya están cogiendo su paso y en cualquier momento están en la cima de su división.
Sí, pudiera ser. De hecho, los Yankees, cuando comenzaron a hacer los pronósticos de temporada, los Yankees, la gran mayoría lo daban como campeones de división.
Sí.
El bateo ya se ha hecho sentir y el picheo abridor está aguantando. Ya ayer Sabatia trabajó bien, ganó su primer partido. Y el bateo está ahí.
En casa
el
problema, tiene 9-5.
El problema de los Yankees es que le empiece a trabajar bien el bullpen.
Sí, no, sobre todo, bueno, Chapman tiene pocos juegos salvados porque realmente...
No llega,
no ha tenido muchas oportunidades.
Ya cuando han ganado con mucha ventaja, no ha tenido chance de salvar los partidos.
Y tienen 4 victorias consecutivas, o sea que el equipo está inspirado en este momento.
Sí, Boston ha perdido 3 y ellos han ganado 4. Creo que decir,
correcto,
sí. El agua comienza a tomar su nivel. Los Yankees necesitan, y yo insisto una y otra vez en esto, necesitan de alguna manera que Stanton se salga de ese slump en que está metido y comience a contribuir también. Porque imagínense ustedes esa alineación, produciendo con todos esos hombres, con la capacidad, el calibre, la potencia, con la fuerza que tienen. No, es muy difícil derrotar
un
a los Yankees.
Un Stanton con 40 jonrones.
Solamente.
Gregorio con 27 impulsadas, Gary Sánchez con 18, es decir, Austin tiene 13, es decir, que 3-4 hombres con casi 20 impulsadas.
Vamos a ver cómo le va con los Medias Rojas también. Tienen un equipo y han tenido un arranque de temporada tremenda. Debe darse una gran batalla ahí donde los azulejos no quieren quedarse afuera.
Sí, Toronto pienso que se mantenga en la pelea.
Los azulejos, de hecho, bueno, ahora mismo están en la segunda posición a 3 partidos de los Medias Rojas. Estamos hablando del este de la Liga Americana. A 4 juegos están los Yankees de Nueva York. Esto va a ser ciertamente la división, se proyecta, y esperemos que sea así, la división más peleada, más entretenida, la más divertida y la que va a tener a los fanáticos más al tanto de todas las grandes ligas, porque se dan 3 equipos que realmente tienen posibilidad de ganar la división.
Yo pienso que Baltimore es mejor, es decir, Baltimore tiene 6 ganados, 17 perdidos, pero pienso que mejoren ofensivamente.
Pero mira, Tampa Bay tiene también 4 triunfos al hilo y a lo mejor de pronto comienza a subir. Boston, Toronto y los Yankees
son los primeros. Se mejora la posición. Minnesota tiene 5 derrotas consecutivas ahora.
Ya, sí, Minnesota que arrancó muy bien, lleva 4 o 5 derrotas consecutivas, si la memoria no me falla.
En Puerto Rico.
En Puerto Rico fue
el último. Puerto Rico.
Exactamente. Sí. Bueno, Eric, oye, muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía, por participar acá en Deportes al Mediodía. El tiempo, como siempre, cortándonos los talones y no nos deja pues hacer mucho más. Muchísimas gracias, te reiteramos. Nosotros por acá, por Deportes al Mediodía, estaremos, pues ya ustedes saben, la cita es mañana a las 12:30 del día. Aquí estaremos una vez más hablando de deportes, comentando y con noticias, todos los numeritos y lo que a usted le interesa de tanto las grandes ligas como otros deportes que estén siendo, digamos, titulares en la prensa que le interesa a los aficionados cubanos. Por acá estuvimos Jorge Morejón, Jorge Martínez, Alex Rivero, nuestro productor, Mike Vázquez en los controles, un servidor Bobby Salamanca Jr. Les deseamos muy buenas tardes y recuerden la cita mañana en Deportes al Mediodía 2:30 aquí en Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago y los Indios de Cleveland.
Hola, soy Francisco Lindor de los Indios de Cleveland y están escuchando lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas aquí en Radio Martí.
Recuerda, este miércoles a las 7 p.m. Cachorritos versus Indios y solo aquí por Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall. ¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.